Bueno, hay alguna gente que pues, ha tenido que irse, pero vamos a cerrar como es necesario estas jornadas de SIC Libre. Y las vamos a cerrar hablando de un tema que igual de entrada nos da un poco de pereza, que es el tema de regulación de los datos. Propiedad intelectual, derechos, deberes, ¿no? Pero yo creo que Malcolm nos lo va a plantear de un modo que no nos va a hacer ninguna pereza. De hecho, el título es La Unión Europea y datos, una nueva historia de amor. Espero que sí. Vamos a ver qué nos explicas. Malcolm Bain tiene mucha experiencia como abogado en el ámbito del derecho de las tecnologías de la información y la propiedad intelectual industrial. Y como él mismo yo creo que os va a explicar, va viniendo los pares, hemos dicho, los impares.
Los impares
a estas jornadas, ¿no? Siempre es muy útil que alguien con su experiencia pues, nos dé un poco de luz o nos asuste o no sobre cosas que estamos haciendo bien, cosas que deberíamos mejorar en relación a la regulación de los datos. Gracias, Malcolm, por venir un año más y darnos esta lección. Merci.
Gracias, Gemma. Sí, me está funcionando. Bueno, y muchísimas gracias por invitarme de nuevo a esta conferencia. Es un poco como ir a un concierto de rock and roll, ¿no? Uno saca las camisetas viejas del tour, del año, de no sé qué año. Yo diré los Rolling Stones, pero revela mi edad. Entonces voy a poner One Direction o BTS, algo así. BTS, cool. A ver, sí, soy abogado de las tecnologías. No entiendo mucho las tecnologías y a veces funcionan y no funcionan. Y muchas veces tengo que pedir si hay un desarrollador en la sala para arreglar algo en mi portátil. Sí, vamos a hablar hoy de los datos, porque en el principio era, bueno, el ver software, ¿no? Vimos esta mañana, María nos contaba, no, el software es software libre. Y cuando yo vuelvo a mirar lo que, años atrás, las primeras presentaciones que éramos aquí en Girona, hablábamos de software, ¿no? Licencias de software, todo hasta el año siguiente, estamos hablando de licencias, siguiendo, bueno, aquí empezamos a hablar de datos abiertos, pero seguimos con la nube, con modelos de negocio, todo open source en cuanto a licencias y software. Y hasta en el 2018, que es la última vez que estuve aquí, que es la última edición impar, porque luego tuvimos esto online, seguimos hablando de herramientas y software. ¿Qué pasó? Bueno, en 2019 pasó 2019. Si hubiera dicho 2020, me dices, sí, COVID, sabemos. No, 2019, año mucho más importante a nivel de los datos, porque ahí salimos la estrategia europea de datos. Solamente 200 años tarde, pero bueno, al menos ahora, a partir de hace un par de años, tenemos una estrategia de datos a nivel europeo. Y luego, a partir de ahí, un diluvio. Es decir, los legisladores a lo mejor estaban en COVID, estaban en casa, no sabían qué hacer, entonces se pusieron a escribir leyes, ¿no? La directiva de los datos abiertos, ¿no? Luego, en la ley de gobernanza de datos. ¿Quién sabe que hay una ley de gobernanza de los datos? ¿No? Bueno. Iréis a casa con alguna cosa en la cabeza, con muchas cosas nuevas en la cabeza, después de ver estas presentaciones, y un poquito de parte legal. Y este año hay otra ley de datos. ¡Voilà! Que demasiado. O dos cosas. O realmente hay una necesidad de regular o desregular los datos, o los abogados no tenemos mucho trabajo y estamos haciendo lobby para sacar más leyes y para trabajar mejor, para tener más pastuki, ¿vale? Entonces, ¿qué pensamos? Bueno, el software, parte de software ya está arreglado, sabemos. Hay algunos líos de licencias, hay modelos de negocio, hay free riders que hay que arreglar, pero no es el gran momento del software. Ahora estamos en el momento de los datos. Y pregunto por qué, ¿no? ¿Por qué en 2019 o por ahí? Muy tarde, típico. Para lo mejor es el tiempo de reacción típico del legislador. Si miramos lo que se dijo, ¿no? Muy famoso, el data is the new oil, por este inglesito, un matemático inglés, 2006. 13 años de reacción legislada. Está bien, bastante bien, no es demasiado lejos, sobre todo a nivel europeo, ¿no? que siempre tarda un montón en crear esos macro planes. Yo iría un poquito más por atrás, otro data scientist de su época, y cuando empieza, es mucho más aplicado a la ciencia, a la investigación, ¿no? que es muy importante mirar los datos antes de empezar a pensar. Hay un elemento de geopolítica, ¿no? que Estados Unidos, China pueden utilizar los datos bastante libremente. Estamos en época de machine learning, deep learning, utilizando datos a tope para entrenar máquinas. Y Europa se encuentra con un montón de barreras, un montón de dificultades que tiene que un poco sortear, ¿no? que tiene que arreglar. Pregunto a la sala. ¿Quién ha tenido algún problema en acceder a datos? ¿Quién ha tenido algún problema con la calidad de los datos? ¿Quién ha tenido un problema con la interoperabilidad de los datos? ¿Sí? ¿Quién se ha preguntado, ¿tengo derecho de utilizar estos datos? Mentira, sois mentirosos. Yo conozco. Vosotros nunca miráis la evidencia abajo en la página, aviso legal, todos derechos reservados. No, menos mal que hay CC0, hay CC BY, hay licencias Open Data y espero que seáis expertos en este tipo de lecturas. Al final, lo que se ha pasado, por fin, y tiene que pasar a nivel europeo porque es una competencia de la Unión Europea, no es una competencia nacional, han empezado a mirar cuáles son estas barreras. Y han visto que hay barreras legales, ¿no? Un tema de la propiedad intelectual, quién es titular de los datos, qué tipo de licencia necesitamos para datos, los horribles datos personales, ¿sí? Que estamos todos cansados de hacer clic, 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 ¿no? Clic, 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 acepta, acepto, cookies, clic, clic, bueno, lo mismo. El tema de confidencialidad, porque muchos de los datos se entienden como un elemento confidencial de las administraciones públicas, no entiendo por qué. Pero al menos de la empresa sí que tiene algún sentido. Pero también hay muchísimas barreras técnicas, quizás más técnicas que legales, ¿no? Para vosotros, investigadores, quizás las técnicas sean más importantes que las legales. Pero temas de interoperabilidad, formatos, estándares, APIs que no funcionan, bueno, muchos. Y finalmente, quizás aún más importante, son estas barreras organizacionales. Yo le llamaba el unfair, ¿no? ¿Alguien ha publicado datos FAIR? Dos manos, tres manos. Sí, claro. Jesse, por favor. Es vuestro ADN, debe ser. Sí, FAIR, ¿no? Findable, no me acuerdo lo que es AI, interoperable y reusable, ¿no? Accessible. Interoperable y reusable. Bueno, también la protección de los datos con valor comercial. Lo mismo, ¿no? Y finalmente el típico inmovilismo. Bueno, cuesta, es duro, es muy difícil publicar datos y publicarles bien, ¿no? Es difícil. En un rango de 1 a 10, ¿dónde lo ponéis? ¿8? De dificultad, ¿no? Estoy hablando. ¿9? Bueno, cuando ya pasa ese nivel 2, es un rollo. ¿Sí? Cuando estáis en el 5, no están ni siquiera en el work package, ni el plan de trabajo, ni no. A lo mejor si tenéis alguna línea, line action line o alguna así, sí que lo hacéis. Pero bueno, parece demasiado difícil. Bueno, todo eso va a cambiar. No solamente porque los datos son más sexy, son más importantes, porque tenemos una estrategia. ¡Wow! ¿Sí? ¿Y cuál es la estrategia? ¿Alguien sabe cuál es la estrategia europea de datos? No, habláis todo al mismo tiempo, no oigo nada. Sí, es convertir la Unión Europea en el líder mundial de la sociedad impulsada por los datos. Es básicamente data-driven, traducido a castellano, ¿no? Data-driven society. Vamos a tener una sociedad, como dijo esta mañana Karina, ¿no? Transparente, neutral, sin bias ni nada de este estilo. Y con eso necesitamos cambiar muchas cosas. Y claro, desde la política, la única manera que tenemos para cambiar es crear leyes. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que la comunidad científica ya lo hicieron todo esto, hace mucho. Lo hicieron con el software hace 30 años. Lo hicieron con los datos hace 15 años, con licencias open. Bueno, Lo que pasa que es a nivel institucional y a nivel de los grandes proyectos, claro, no acompaña. Entonces, al final, lo que es, hemos visto y lo que es el gran master plan sobre la Europa de datos es crear un mercado único de datos. Cuando decimos mercado, no es comercial, vender datos. Se tiene que decir mercado porque la competencia de la Unión Europea es dentro del ámbito mercado, comercial. Entonces, igual que hablaron del mercado único de bienes y servicios, hablan del mercado único de datos. Pero bueno, también incluye investigación, sociedad, transparencia, administración pública. ¿Vale? Y hay varias líneas de acción. Ya, ahora voy a hablar un poco de estos. En tema de datos abiertos, en tema de estas dos leyes de gobernanza y las leyes de datos. Y algo muchísimo importante, hoy vamos a hablar de los conjuntos de datos de alto valor. ¿Alguien sabe lo que es un conjunto de datos de alto valor? No, entonces vais a ir al caso con dos cosas. Está muy bien. Bueno, ¿por qué es importante? Bueno, se estima mogollón de zettabytes de datos. No sé cuál es el siguiente después de Z, pero bueno, vamos por ahí. Mucho más importante es el tercero. Mira, 10 millones de profesionales implicados en los datos. Vosotros y vuestros equipos, vuestros minions, todos esos que van trabajando, los estudiantes. No, wow, qué horrible, pero son el futuro y lo necesitamos porque tenemos un gap de 5 millones de profesionales de los datos. Bueno, yo creo que hay tela para las universidades y hay mucho trabajo por las empresas y las organizaciones. ¿Vale? Entonces, sí, ¿qué necesitamos? Entonces, desde el 2019 hemos visto una lluvia, esa lluvia, ¿no?, de legislativa, de normas y presentaciones. Primero comentaré la Directiva de Derechos de Autor. ¿Sí? Ah, pequeña pregunta. ¿Alguien hace scraping? ¿Viste? Silencio total. Silencio, sí, porque todos piensan que es ilegal, que van a ir a la cárcel por hacer web scraping. Nadie hace web scraping. Yo vi una mano aquí. Sí. Dedito pequeño, porque no mucho. ¿Sí? ¿Nadie más? Mentira. Todo el mundo hacemos de scraping, aunque sean PDFs descargados de internet. Vale. Segundo, la directiva de datos abiertos. Eso es repetir algo que ya estaba antes, que las administraciones tienen la obligación de publicar algunas cosas en abierto, pero vamos a hablar de esos conjuntos de alto valor. Tercero, la propuesta de ley, que ahora sí que es ley, de gobernanza, que es en tema de equidad de acceso a datos, y la nueva ley, que es de este año de febrero, la propuesta, sobre más datos. Y finalmente, lo guardo para el final, voy a saltar, porque va a ser sorpresa, es el anexo sobre los conjuntos. Data mining. ¿Quién piensa que data mining, que el text data mining scraping es ilegal? ¿Quién piensa que es legal? ¿Quién piensa? Gemma, 185 personas, pero muy pocos que piensan. Tú eres abogada, ¿no? ¿Economista o abogada? Porque la respuesta depende, no es científico, es de nosotros, de las ciencias sociales. ¿Sí? Sí, puede ser, depende. Bueno, depende mucho menos ahora. ¿Qué es lo que ha pasado con la directiva de derechos de autor y minería de datos? Buenísimo para vosotros. ¿Quién es investigador científico? Uno. ¿Nadie más es investigador aquí? ¿Científico? ¿Qué sois? Sí, cartógrafas, geógrafas, pero no hacéis investigación. Yo he visto un día entero de proyectos de investigación. Bueno, investigando dentro de la empresa también, ¿eh? Vale, bueno, dentro del mundo científico, no sin ánimo de lucro, es decir, la universidad y otras entidades sin ánimo de lucro, la minería de datos es totalmente legítimo, aparte de hace un año, ¿vale? Es decir, podemos descargar, acceder, guardar, conjuntar, crear bases de datos en un entorno no comercial sin miedo a la policía ni nadie, ¿vale? Hasta el sector privado, pero siempre que tenga un ánimo de, no ánimo de lucro, ¿vale? En el ámbito comercial también. ¡Oh! ¿Quién hace minería de datos en el ámbito comercial? Son todos mentirosos. Vale, También podemos hacerlo. Eso es para ponerlos al lado de los chinos o los americanos o casi diría los rusos, pero no puedo hoy en día. Es que sí que se puede descargar datos de Internet que están disponibles, libremente disponibles, aunque sea para una investigación comercial, una empresa, lo que sea. Pero, aquí hay un pero, tenemos que verificar que no hay un CAPTCHA, un paywall, alguna barrera técnica que no, nos impide acceso a la página. No podemos saltarnos un poco o hacer un hack y entrar por un API que no es realmente un API abierto. Primer punto, entonces, sí que hay más acceso a datos por la minería. ¿Sí? Muy buena noticia para muchos. Yo veo que muchos están diciendo, ¿no? Bueno, perfecto. ¿Qué más? Segundo, la directiva de datos abiertos. Desde hace mucho tenemos una directiva o leyes nacionales de acceso a la información pública y de publicación de datos abiertos. No es nada nuevo. Yo creo que en España la primera comunidad que liberó datos fue el País Vasco, Cataluña también muy, muy cerca, Andalucía también. Entonces yo creo que todas las comunidades y muchos municipios tienen su portal de Open Data, tiene su conjunto de datos abiertos. Entonces nada nuevo. ¿Qué es lo que es nuevo? Primero, hay muchos países de la Unión Europea que no es tan abierto como España. Entonces, estamos de nivelar y dar acceso a más datos. Hay un plus. No es solamente que vamos a liberar datos. Yo me acuerdo en el... ¿qué año era? ¿2008? ¿2010? Estaba con Marta Continente, que es de la Ayuntamiento de Barcelona, en una primera conferencia sobre Open Data. Y claro, Open Data en aquel momento era pública un PDF con los datos ilegibles, ¿no? ¿Alguien se acuerda? ¿Open Data con PDFs? Sí, lo veo. Claro, hoy esto no es Open Data. Bueno, sí, puede ser. No. La obligación adicional ahora es que hay que acceder a esos datos a través de APIs. ¡Qué guay! El legislador habla de APIs. Somos re cool. Somos muy modernos. Yo no sé si la saben lo que es una API, pero bueno. Al menos lo ponen ahí y esperen que los técnicos entendáis lo que es una API. Además, una API normalizada, que tampoco sé lo que es. Standard API, ¿vale? Pero más importante, introduce este concepto de conjuntos de datos de alto valor. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe? Vosotros. Son datos definidos como un documento público, pero que tiene un valor muy alto para la sociedad y la economía. Está muy bien que digan sociedad también, no solamente la economía. ¿Y cuáles son? Adivinar. A poco de participación activa aquí. ¿Cuáles son para vosotros los conjuntos más importantes que tienen un valor alto? Aquí es fuerte porque no hay micrófono. Ninguno. Bueno, os pongo el primer conjunto de datos considerado de alto valor. Mira lo que es. Geoespacial. Nada que ver con vosotros, ¿no? ¿No? Segundo, observación de la Tierra. No es lo vuestro, no es lo mío. Observación del medio ambiente. No, Laura no nos dijo nada esta mañana, ¿no? Nada interesante ni importante. Meteorología, bueno, ahí pues pasamos. Estadísticas de todo tipo, ¿sí? Empresas, ¿no nos interesa? Movilidad, carreteras. Canales, Renfe, están en vuestros mapas, sí, conjuntos de alto valor. ¿Qué pasa con esto? Vamos a ver, ya un bla bla, hasta el gobierno español ha publicado algo sobre el tema. La administración pública tiene la obligación de publicar estos datos en abierto. No solamente es si alguien lo pide, sino es obligación, ¿sí? De forma gratuita, en abierta y además accesible a través de una manera mecánica con APIs o lo que sea. ¿Vale? Chupi. ¿Sí? ¿Eso os ayuda un poco la vida o no? Un poquito. Sí, y las administraciones, yo sé, ya publican bastante. Hemos visto ahora la gente de ATM, ¿no? ¿Dónde está? No te veo. Donde publican muchos. Yo me acuerdo hace como 8 años, ¿no? Gemma, o 5, vino, tiene que ser. Vino lo de la IGN de Cataluña, el Instituto Cartográfico de Cataluña, cuando estaban publicando todos sus datos, primer día, era un gran boom, había fiesta y no lo voy a decir, porque voy a decir, no, nos perdimos la fiesta. Bueno, había un gran momento porque el Instituto ECN publicaba sus datos. Seguimos, ley de gobernanza de los datos. Oh, la gobernanza de los datos. ¿Quién ha escrito un Data Management Plan? Bueno, ¿quién ha leído un plan de gestión de datos? Sí, ah, ¿y sabéis lo que poner dentro del plan de gestión de datos? No, hasta me pide a mí, que soy abogado, escribir un Data Management Plan. No tengo idea. Bueno, mira, no es nada moderno, ¿no? La gente piensa en el Data Management, pensamos en redondos, círculos, muchas dimensiones, ¿sí? El Data Governance es un tema redondo, ¿no? Otros no están de acuerdo. Vamos por las pirámides. Vamos por las pirámides porque, bueno, estoy haciendo visualización de datos aquí, ¿eh? ¿Ah? Abogado, visualización de datos. ¿Sí? Otros en curvas, porque es evolutivo en el tiempo, ¿no? Hay madurez.
Sí, sí.
Ah, este es el tuyo, ¿no? No he puesto el copyright abajo, lo siento. ¿Vale? Bueno, y otros son más de tipo templo griego, ¿no? Con las columnas, los pilares. Bueno, esto me hace pensar en el Tratado de Maastricht de la Unión Europea, en 92, que había tres pilares de la Unión Europea. Bueno, un poco lo cima. ¿Por dónde va? Bueno, tenemos un Data Governance Act y la Unión Europea va por bloques, diagrama de bloques. ¿Ok? ¿Qué es lo más importante aquí? La creación de estos Common European Data Spaces, espacios europeos de datos. ¿Alguien ha trabajado con un espacio europeo? Bueno, lo vais a hacer en los próximos 5 años, seguro. ¿Vale? Ya comentaré lo que es después, pero es una herramienta práctica, digamos, para poner los datos a disposición de todo el mundo. Y con reglas. Con las reglas, hablamos de gobernanza de datos. Es decir, ya sean reglas sobre privacidad, o reglas de uso, o reglas con reglas. Pero también hay un sistema de certificación de los grandes intermediarios. Han inventado un nuevo concepto, que es un intermediario de datos, que puede ser una entidad pública, puede ser una entidad privada, pero es alguien que es un poco el bazar de los datos, no lo sé. Pero al menos tiene que garantizar el acceso neutral y competitivo para todo el mundo, calidad, etcétera, etcétera, muy importante. ¿Vale? Introduce un concepto de altruismo de los datos. Tengo otra pregunta participativa. ¿Quién está dispuesto a ofrecer todos sus datos a todo el mundo para el uso, para la ciencia o la economía? Muy bien, tenemos 2 altruistas, 3, 4. ¡Uy, muy bien! Sí, sí. El concepto de aquí, claro, nosotros tenemos datos personales, tenemos datos nuestros, ¿no? Pueden ser de salud, pueden ser la bicicleta de mi hija, lo que sea, pero hay barreras al uso de los datos. Y el concepto es que los que quieren compartir sus datos, pueden. Entonces, hay mecanismos que pueden decir, no, yo quiero darte esos datos y para la ciencia, para la medicina, para la movilidad urbana, lo que sea. Y entonces, están estableciendo un mecanismo con garantías, evidentemente, para que no haya abusos, para que los ciudadanos y las empresas pueden ser altruísticas, pueden compartir sus datos más allá de lo que es el datos abierto. ¿Vale? Bueno, un poco bla, bla sobre esto y he puesto un montón de cosas. Esto es show. Esto parece que los abogados pensamos mucho, clasificamos, categorizamos. De hecho, es para que lo puedan leer tranquilamente en la noche y utilizarlo para ir a dormir, porque son muchas cosas. Pero bueno, es un poco los detalles de esta ley de gobernanza, que al fin y al cabo el objetivo principal es establecer unas reglas básicas sobre cómo usar los datos que se comparten más allá bueno, dato abierto también, porque hay un rubro sobre los datos bien abiertos, es decir, bajo licencias abiertas, pero también esos datos que son semi abiertos y que se pueden utilizar con algunas reglas. ¿Vale? Eso sí bien nos ayuda. Bueno, también España ha puesto un... Más. Estáis agotados. Bueno, más. La ley de datos. Yo no sé por qué en el mismo año sacarán 2 leyes con el mismo nombre. Bueno, nadie dice que el legislador es muy coherente. ¿Qué es la ley de datos? La ley de datos es no es tanto la gobernanza, es decir, las reglas que podemos aplicar y las reglas de juego, digamos, sino es mucho más el tema de cómo acceder a los datos y qué datos podemos acceder, ¿sí? Entonces, de nuevo, tenemos una propuesta para un acceso y uso equitativo de los datos. Otra pregunta participativa. ¿Quién utiliza el Internet of Things? ¿Quién tiene un coche más o menos inteligente? Dos. ¿Quién tiene una lavadora inteligente? ¿Sí? ¿Quién tiene hijos inteligentes? No, eso es otra. Eso es claro, estamos conectados todos. ¿Y sabéis lo que se hace con los datos del coche inteligente o la lavadora inteligente? Del hijo no voy a preguntar. ¿Sí? Bueno, no sabemos. Entonces, bueno, evidentemente, un poco lo que comentaba esta mañana la Carino, cuando hablaba de quién tiene los datos. Claro, los datos de la administración pública son nuestros. Y la administración lo sabe, tiene órdenes, aunque los guarda y los custodia. Y a veces es muy difícil acceder, igualmente los tiene. Pero la empresa, ya sea el Baloy, ¿no? o la arrendadora o el coche, ni idea lo que se hacen con esos datos. Bueno, el concepto aquí es que los datos generados por todo lo que es la sociedad inteligente, conectada, mucho mejor dicho, tenemos derecho a acceder a esta información. Tenemos un nuevo derecho que es derecho de solicitar acceso. Y bueno, yo hablo de la máquina de lavar la ropa, pero hay cosas mucho más importantes. Los sensores, máquinas industriales, las redes de transporte. Hay muchísima información que nos toca y podemos solicitar acceso a esta información. ¿Okay? También, no solamente para las grandes empresas o personas que saben acceder, sino las pymes, las empresas innovadoras, le da una oportunidad de poder acceder a los datos aún más. ¿Quién ha pedido a Amazon? Vale. ¿Quién sabe cuántos datos Amazon tiene sobre ellos? Ah, sí, exacto. ¿Y quién ha pedido el perfil de usuario de Amazon sobre sí mismo? Ah, podéis pedir vuestro perfil. Bueno, lo mismo aquí, ¿eh? Cuando hablo de la gente conectada, hablo también de las plataformas y los portales. Bueno, la idea es que estos datos, por ejemplo, Amazon utiliza un súper sistema de inteligencia artificial para analizar su marketplace, sus ventas, analizar, y se lo queda para ellos, porque es su marketplace. Entonces, son datos muy interesantes para todo el mundo, pero es una ventaja económica, una ventaja competitiva para Amazon, porque son ellos que tienen los datos. ¿Qué pasa? Bueno, se va a dar acceso a las pymes, a las empresas, a las personas, a estos datos, o exigir que estas plataformas revelan, comparten esta información para, no sé, estadísticas de consumo, trends, ¿no? Tendencias en investigación, lo que sea. Bueno, acceso a más datos, básicamente. ¿Okay? Y luego hay otras normas sobre cambiar portabilidad de los datos, cambiar de proveedor, cambiar de diferentes entornos donde tenemos los datos para mejorar el acceso y el uso. ¿Vale? ¿Sabías todo esto? Yo tampoco hasta esta mañana, entonces, no, sí que lo sabía, pero está bien repasar. Lo difícil es que no sabemos cómo se van a implementar y siempre hay algo diferente entre lo que dicen a nivel europeo y luego lo que hace el legislador español o nacionales. ¿Okay? Hay más iniciativas que no voy a entrar, están en la presentación, porque pues, sí que quiero comentar los data spaces, que es un trabajo, yo trabajo con Gaia, ¿alguien conoce Gaia? Gaia X. ¿Os suena? Es una asociación que intenta estandarizar las infraestructuras, las reglas y los formatos de los datos en estos data spaces. Yo creo que están empezando, es un consorcio enorme, como cualquier cosa pesado tarda en arrancar, pero espero que tenga un poco de proyección, porque su misión es bien abierta. Dentro de su ADN está la publicación de los estándares y de las implementaciones en reference implementations, lo código, en open source. Y hay gente muy valiosa que trabaja en eso. Aquí un poco de eso. Básicamente van a ser, y tienen puntos de contacto nacional, infraestructuras con herramientas técnicas, no los vuestros, para recopilar, almacenar e intercambiar datos y agregar capas de gestión a nivel legal y el nivel de uso, reglas, digamos, reglas de uso y gobernanza, ¿no? Para darnos más acceso, no solamente a datos geográficos o ambientales, salud, hay muchos de estos hubs, data hubs, que vamos a ver en acción. Y finalmente, de la semana pasada, super hot, menos mal que has postergado la conferencia, Gemma, hasta principios de junio, porque la semana pasada propusieron estos conjuntos de datos de alto valor, ¿sí? Vosotros, geoespacial, movilidad, transporte, con más detalle, ¿qué significa? ¿No? Entonces, hay bueno, mucho bla, bla, mucho bla, bla, pero es básicamente bajando un nivel de detalle a nivel de qué datos hay que compartir y publicar en abierto y cómo se debe publicar, ¿vale? Entonces, hay bueno, esto no importa. Aquí, por ejemplo, en el anexo, hablan de los datos geoespaciales, que son bastante dentro del concepto de Inspire, dentro del Inspire Data. Vemos direcciones, geografía, edificios, catastro. Bueno, todo un conjunto de datos. Y luego a cada uno se les aplica unas reglas. Entonces, buenísimo, qué moderno. Creative Commons BY, ¿eh? Está muy bien. O hasta dominio público. Hay uno que en la ley hablan del el cero, el CC0, que es el dominio público. Eso está muy bien porque no hace falta que leáis ninguna licencia. Está muy bien. Y luego hay que documentar los formato, ¿no?, de los datos y ponerlo a disposición a través de estos famosos APIs. Qué bien, qué moderno. ¿Vale? ¿Qué más hay? Hay los datos de observación de la Tierra. También aquí un montón de cosas que esta mañana estamos mirando. Yo estoy muy curioso de ver justamente. Se solapaba mucho de que en tema de geología, de agua, energía, todo esto. Y lo mismo, condiciones Creative Commons, perdón. Y finalmente, otro de los, la movilidad, que son un poco todos los, aquí se hablan de los canales, pero también están todos los transportes. Y lo mismo, un poco lo mismo, BY y APIs y todo esto. ¿Vale? Y hasta esta mañana estaba mirando el Data European Portal. ¿Alguien ha contribuido a este portal? Bueno, es un poco una iniciativa europea para publicar datos. Aparentemente tengo 1 millón de datasets, 1,5 millones, y a ver sus intereses. Pero bueno, esto es muy interesante. Entonces, finalizando, ¿por qué? A mí me encantó algo que dijo Edward Deming, es otro inglés, matemático y científico, que confiamos en Dios, pero por todo lo demás, los datos. Es verdad, ¿no? ¿Sí? ¿Podéis trabajar sin datos? No podemos. Y mucho menos en GIS. Al menos necesitamos los datos geográficos, ¿no? De la primera capa. ¿Sí? Muy importante. Y creo que es el futuro, no solamente por la calidad. La calidad del trabajo que hacemos, ¿no?, que tiene que ser justo, pero también la equidad, todos esos factores que hablamos esta mañana, que María también había mencionado, ¿no?, la equidad, la justicia, que si no tenemos datos correctos, actualizados, que no tengan ningún bias, no sean sesgados, no podemos tener políticas buenas, no podemos tener soluciones correctas. Y a mí me alegro por fin que el legislador está tratando de empujar medidas. Perdona, es mi hija que quiere que le corte el control parental. Vale. Tema de datos. Vale. Entonces, mira, a ver, unas conclusiones científicas. Otra pregunta. ¿Cuál es la típica conclusión científica? Muy bien, felicitaciones, tienes un 10 y tienes que ir a la cena. Sí, hay que estudiar más, sobre todo que estas leyes son propuestas y no tenemos idea de lo que van a pasar. Sí, esto es la conclusión correcta, y pero la de verdad es esto. Es que, chicos, sois on demand, in demand, es el momento, es vuestro momento. Sois los reyes de los datos y sistemas geográficos. Pero no podemos vivir sin sistemas geográficos y los niños no pueden vivir sin datos, sin entenderlo. Entonces, yo estaba investigando un poco, ¿no? el, mira, Data Science, profession más sexy del siglo XXI, New York Times. El Harvard Business Review también, Data Science. Hay que los que no son Data Scientists, podéis recalificaros. Cambiar el tarjeta de visita y decir, no soy más un developer, soy un Data Scientist. Soy mucho más sexy. Mira, no, aquí, la semana pasada, del mes pasado, marzo. ¿No? Porque sigue siendo el siglo más sexy. Entonces, yo estoy mirando, ¿no? ¿Quiénes son los que pensaban que eran sexy? ¿No? Gente un poco normal, ¿no? Ellos pensaban que son... No, yo soy sexy, ¿no? Pero los de verdad son estos. Estos son los de verdad. Pero no solamente estos, nosotros también estamos aquí. Claro, claro. ¿Vale? Pues a ver, es importante. Yo creo que el trato de hacer un poco de la parte legal un poco más ligero, pero yo creo que es un cambio, porque eso digo, 19 era un año importante, que por fin se dan cuenta que los datos son importantes, el acceso a los datos. Y lo que vamos a ver en los próximos, 3-4 años, son estas data spaces, infraestructuras de compartir datos, que es muy importante para la comunidad científica contribuir, participar, hacer lobby, establecer las reglas. Y cuando digo científica, las de investigación de empresas también, muy importante. La administración pública, muy, muy importante, porque al fin y al cabo va a ser una de las capas de infraestructura de nuestra sociedad. Y se habla tanto de blockchain. No. Yo creo que en capa de datos, lo que son los datos, es casi más importante. Y cómo se cuidan los datos, cómo los actualizamos, cómo los tratamos. Y esa normativa que estamos viendo es una primera parte y os toca a vosotros implementar. Y muchísimas gracias. Para los que quieren leer más, me has cortado. Puedes hablar con los sponsors. Pues también he puesto un montón de links, de enlaces. Un montón de enlaces, sí, para vosotros. Ahora sí, gracias.
Muchas gracias, Malcolm Abrumador. Como siempre, hemos empezado...
Se me están agotados.
Agotados, sí, sí.
Ni siquiera reconocen que piensan.
Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Nos ha dicho muchas cosas. ¿Sí?
Aprovechar.
Dos preguntas. La primera, ¿directiva de Spy habla algo sobre datos?
La Directive Spy, sí, bastante, pero no como estos.
Vale.
Es un side product en el Inspire, en ese sentido. ¿Vale? Y muchos de lo que se habla de datos está complementado aquí con lo que esta nueva marco legal, digamos, del acceso a datos.
Segunda, de todas esas leyes, ¿hay alguna que defina modelo de datos?
No.
Ninguna.
No, hablan de conjuntos de datos
y
dejan en manos de los científicos, los informáticos, definir modelos de datos. Al menos yo entiendo, ¿eh? No he leído todo porque muchas son propuestas de ley, pero hablan de conjuntos de datos porque el legislador es el legislador.
¿Y no está previsto?
No creo. En esos European Data Spaces, sí que se está trabajando mucho en modelos de datos, ¿vale? Pero es una implementación de un concepto mucho más general. Es decir, cómo vamos a modelizar, cómo estructuramos los datos, cómo tenemos los datos. ¿Okay? Será para la conferencia dentro de dos años. Guarda la pregunta, a ver cómo lo hace. Pero es cierto que el modelo de datos es casi importante como sí. Bueno, cuando hablan de gobernanza y las reglas que se aplican, en tu modelo me imagino que están las reglas también. De quién accede, cómo se puede acceder, dónde se guardan. Es parte del modelo, pero es la parte legal, digamos.
¿Y has dicho que será obligatorio?
¿La publicación? Sí.
¿Todos los ayuntamientos?
Las que están ahí, las que están en estos conjuntos, tendrán esa obligación, sí. Claro, imagino que luego dentro la capacidad financiera, la capacidad técnica, etcétera, etcétera. Si luego los que pueden, la Administración Pública Central, crear un portal, ¿no?, de datos, una infraestructura, es mucho menos labor para los municipios pequeños subir datos. Menos, igualmente es mucho trabajo. Y luego la otra cosa que yo creo que va a obligar los municipios y la Administración Pública a diseñar sus sistemas para que pueda publicar los datos o compartirlos. Y eso implica también en las condiciones legales que estoy trabajando, por ejemplo, con Barcelona, es el acceso a los datos. Porque en muchos servicios municipales, el mismo municipio no tiene acceso a lo que de los datos del propio servicio, porque es el proveedor, el adjudicatario, que tiene los datos. Entonces, vamos a ver más acceso a datos por los municipios y para que justamente puedan cumplir con esas obligaciones de publicación. ¿Okay? Si miráis nuestro trabajo en Barcelona, que vamos a publicar, ahí hay modelos de contratos, modelos contractuales y modelos relacionales con los proveedores para justamente sacar más datos de los servicios digitales municipales.
Muchas gracias.
Muchas respuestas. Perdón.
Yo tenía una pregunta. ¿El conjunto de datos, si se producen, o sea, dónde están los límites geográficos de a dónde atañen esa información? Porque has puesto, por ejemplo, información de medio ambiente. Me explico. Si tienes, ¿eso es solo atañe a la información dentro de la Unión Europea? O solo, o sea, si tú tienes un satélite que está sacando datos a nivel global, ¿tienen que hacerlo público a nivel global o solo sobre el territorio de la Unión Europea?
Honestamente, no sé. Pero si eran datos, yo creo que es la entidad que controla o que genera el dato que va a ser un poco la entidad que tendrá esa obligación. Entonces, si por ejemplo son datos de un satélite controlado por un servicio satelital europeo, imagino que todos los datos que recogen. ¿Okay? Porque tendrá que mirar el ámbito territorial del dato, no el ámbito territorial de la entidad de la producción del dato. ¿Okay? Pues muy buena pregunta. Ya tienes un 10, ya tengo una mención de honor, te doy mención de honor.
Luego te pregunto. Pero...
¿Alguna pregunta más? ¿No? Cerramos aquí. Malcolm, dentro de 2 años.
Antes. Os he extrañado tanto que voy a venir más a menudo.
Gracias.
Vale, muchas gracias.